Vivir en un lugar en guerra o en permanente conflicto es duro, es difícil pensar en el futuro cuando cada día debes asegurarte de comer, ir a trabajar, a estudiar, sobrevivir. Por eso, pasados ya 2 años de la guerra en Ucrania, queremos poner la mirada en los más jóvenes, generaciones, Imanol Elezgarai, a las que la violencia les está robando el futuro y parecen haber encontrado en las redes sociales una plataforma desde la que reivindicar su mensaje.
Son ya más de 2 años de cruenta guerra en Ucrania. 2 años de sirenas, de bombas, de mirar al cielo, de preguntarse por qué, cómo, hasta cuándo. Vivir en mitad de una guerra sigue siendo inimaginable para nosotros, pero es una realidad que en los tiempos de las nuevas tecnologías tenemos más cerca que nunca. Son muchos los testimonios que nos llegan, especialmente de la gente más joven, que con sus vídeos en redes sociales retrata cómo es ser joven en mitad de las bombas. Vídeos de toda clase, junto a las canciones que hacen de banda sonora oficial del conflicto, como esta adaptación viral de Where is the Love, que suena de fondo, que el artista Lauren Amour compuso sobre la guerra de Ucrania. Tanto es así que medios como The Guardian o el New York Times ya han bautizado este conflicto como la guerra de TikTok. You grab a coffee in your favorite cafe, you see a friend, I quickly check for potential future air raids. Cientos de jóvenes cuentan en sus redes sus rutinas, cómo hacen tareas tan normales antes como hacer la compra o ducharse, o qué ocurre cada vez que suenan las sirenas y deben pasar horas en un búnker o bajo tierra en el metro. En otros tantos vídeos puede verse y escucharse cómo, a pesar de seguir viviendo en sus pueblos, en sus casas, están en el centro de la batalla. Como esta joven que, grabando uno de sus trayectos a casa, muestra cómo una bomba explota a apenas unos pocos metros de donde se encuentra. Pese a la dureza de estas imágenes, hay quien ha optado por el humor para mostrar el día a día de la guerra. Es el caso de Valerij, un joven que en tono irónico cuenta cómo es el día a día de su familia dentro del búnker o el hotel, como ella lo llama, o habla de cómo Putin está reformando su ciudad. Son muchos los vídeos de este tono que han ganado popularidad, también los de los soldados del frente bailando, que ha abierto el debate entre la línea entre animar a la sociedad y frivolizar la guerra. Y al otro lado, ¿qué? Pues también hay jóvenes que denuncian la situación en TikTok. Alex Medvedev, que tiene casi 2 millones de seguidores, se grabó en una zona comercial en Moscú con un cartón que tenía las banderas de Rusia y Ucrania y en el que podía leerse: si estás en contra de la guerra, abrázame. Varias personas pasaron de largo, pero otras decidieron pararse y darle un abrazo. El de este chico es, eso sí, un caso especial, ya que en general son ellas las que están dando testimonio de la guerra. Y es que, especialmente en el caso de Ucrania, los jóvenes entre 16 y 60 años deben quedarse en el país y en muchos casos están en el frente. Son ellas las que con sus vídeos dan testimonio de una barbarie que podemos ver y sentir muy cerca de casa.
Hoy queremos hablar con uno de esos jóvenes. Él es Oleksiy Oktidach, es analista de relaciones internacionales del think tank ucraniano Adastra, fixer y traductor en Kiev. Oleksiy, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, más de 2 años de guerra en Ucrania. ¿Cómo es el día a día en un lugar como Kiev, que es donde te encuentras? ¿Hay cierta calma ahora mismo?
Por una parte sí, si uno viaje a Kiev y va a ver las calles, puede pensar que, bueno, aquí no hay guerra, los restaurantes funcionan, el transporte funciona, la gente va al trabajo, la gente regresa del trabajo, pero al mismo tiempo todo el mundo está muy, yo diría, muy pesado para adentro. Cada persona piensa en sus amigos, en sus familiares que están en las zonas ocupadas, en las zonas que están cerca de la línea del frente, en sus amigos que están combatiéndose. Y también cada uno piensa mucho de su futuro, de sus perspectivas.
Claro. Quería preguntar además, especialmente hoy, Oleksiy, ¿cómo es esta situación de vivir en guerra para los más jóvenes? Porque entiendo que quienes tienen entre 16, 18 y 25 años suman ya una pandemia, una dura guerra, no han tenido demasiado tiempo de pensar en viajar, en ir a discotecas o, bueno, pues en hacer las cosas que hacen los jóvenes normalmente en el resto del mundo. Y eso entiendo que se entiende, pero que pesa un poquito, ¿no?
Exacto, tiene toda la razón. Por una parte tenemos muchos retos porque la generación que vivió COVID, que vive ahora la guerra, tienen como 4 o 5 años ya sin educación presencial física a menudo, así que la calidad de esa educación tenemos que será mucho peor y van a perder en el mercado laboral contra contra la gente de su edad de otros países, digamos. Por otra parte, tenían que tomar las decisiones muy adultas a su vez. Tenían que persuadir a sus padres a evacuarse, tenían que tomar las decisiones de ir al ejército o hacer algo de manera voluntaria apoyando al ejército. No creo que los jóvenes en España piensen en su muerte a sus 22, 23, 24 años, pero la gente de mi generación, en Ucrania sí lo piensa como, ¿de qué voy a morir? ¿De un dron o de un misil? Así que la edad en la que vivimos también deja una cicatriz bastante profunda psicológica.
Claro, la vida entiendo que sigue, aunque sea dura, hay que acostumbrarse. Decías que si paráramos por allí ahora mismo veríamos que sigue habiendo transporte, que sigue habiendo movimiento. ¿Cómo es la vida en las universidades ucranianas? ¿Se sigue pudiendo ir a clase? ¿Sigue habiendo un espíritu universitario o también es realmente complicado?
Pues en las zonas donde la situación de seguridad permite, sí, los estudiantes van a las universidades de manera presencial, en las partes occidentales del país, parcialmente en Kiev. Sí, la parte de las clases están de manera en línea, pero el problema son las alarmas que suenan bastante a menudo y cuando suena una alarma, los estudiantes tienen que ir al refugio y pasar ahí, bueno, a veces son 20 minutos, a veces son, no sé, 3 horas 20 minutos. Por tanto, siempre hay esas interrupciones al proceso educativo y eso obviamente marca la dinámica.
Supongo que las redes sociales, Instagram, TikTok, se han convertido en una forma de daros voz, ¿no?
Exacto, porque los jóvenes saben manejar estas plataformas mejor que la generación ma mayor y además muchos jóvenes hablan inglés o español u otro idioma también, porque lo aprenden desde niños y por tanto pueden sí comunicarse con todo el mundo.
En tu caso, Alexi, trabajas, como decíamos, como analista internacional, eres también fixer. Supongo que eso te ha permitido conocer muy de cerca la realidad de muchas familias. En los primeros meses tuvieron que salir del país. No sé si han ido volviendo, si la gente prefiere afrontar esta guerra lo más cerca de casa posible.
Sí, es una cosa muy notable y no importa en qué parte del país está, en el norte o en el sur, no importa si habla con una señora de 80 años o un joven de 20 o 30 años, mucha gente, incluso de las zonas muy peligrosas, de las zonas del frente a frente, que están como a 3, 5 kilómetros de la línea del frente, dicen que es nuestra tierra, es nuestra ciudad, es nuestro pueblo, no queremos irnos. Nosotros no, nos fuimos, estuvimos, no sé, 2 meses en Polonia, no nos gustó mucho, regresamos a la línea del frente. Hay muchísima gente que tiene ese pensamiento y no salen de las zonas peligrosas. Sí, lamentablemente llevan ese riesgo, pero también quieren estar en su lugar.
Decimos que eres fixer, tu labor es estar con corresponsales internacionales, con quienes se acercan a cubrir el conflicto, es una labor de traducción y mucho más. No sé si sigues teniendo trabajo últimamente o también los corresponsales de prensa internacional van cada vez menos.
Yo diría que, obviamente, en octubre de 2023, por el ataque que Hamas lanzó contra Israel y luego con la operación que Israel lanzó en el sector de Gaza, muchos corresponsales se fueron por ahí. Es obviamente la lógica del mercado periodístico. Pero sí, los corresponsales y las cadenas de tele llegan a Ucrania, especialmente para diferentes fechas especiales, como por ejemplo tuvimos el segundo aniversario de la invasión. Así que sí, hay mucho trabajo, hay muchos proyectos, muchos documentalistas involucrados, así que siempre sobra el trabajo.
En lo profesional veo que hay mucho trabajo por delante, Olexi, pero da tiempo a pensar en otros planes de futuro para la gente como tú, que sois jóvenes, pero que os veis en una situación de guerra que complica todo mucho.
Yo creo que aquí todo depende de la decisión que tomó una persona, si está involucrada en la guerra o no, porque para mí trabajar con los medios fue mi forma, mi manera de contribuir algo para nuestra victoria, para nuestra lucha, y fue mi forma como de manera civil de participar en la guerra, la parte informativa de la guerra. Así que yo tomé esa decisión al inicio del conflicto y sigo con esa decisión, sigo trabajando en ese campo y mientras puedo hacerlo, bueno, lo hago. Si una persona piensa que, bueno, la guerra está lejos, no me toca, yo tengo mi vida, bueno, puede tener planes para su educación, su carrera, su negocio, cualquier cosa, porque en muchos lugares la situación lo permite. Si uno vive en Kiev, puede desarrollar, no sé, su tienda o su bar sin ningún problema.
Lo que
Pero
no sé
si
da tiempo a pensar en, no sé, en tener hijos, una familia, si son cuestiones que quienes tienen 20, casi 30, han tenido que dejar para más adelante porque la guerra es la guerra.
Parcialmente sí, pero yo noto que mucha gente joven toma decisiones ahora de casarse y tener hijos porque piensan al revés, que bueno, vivimos en la guerra, podemos morir mañana o pasado mañana, así que tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacerlo ahora. Y las parejas que, por ejemplo, antes de la guerra estaban juntos ya, no sé, por 5 años, ¡pam!, se casaron en 2022, 2023. Lo mismo con los hijos. Las parejas que no tenían hijos por 7 o 10 años antes de la invasión, ahora todos tenemos un baby boom pequeño. Por tanto, mucha gente piensa al revés.
Vivir el presente porque no se sabe si habrá un futuro brillante, lo habrá, pero bueno, a veces hay que esperar, como sucede en este caso cuando se produce una guerra. Oleksiy Oktidakh es analista, fixer y traductor en Kiev. Muchísimas gracias por charlar en Gambara de cerca y que vayan muy bien las cosas. Un abrazo, Oleksiy.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hoy en Gambara de Cerca queremos analizar conflictos abiertos y lugares en perpetuo conflicto pensando en cómo es ser joven en ellos. Y hemos pensado que Tomás Alcoverro, que ha sido corresponsal en Oriente Medio del diario La Vanguardia desde 1970, es una de las personas que mejor conoce esta realidad porque la ha visto con sus propios ojos en numerosos lugares. Tomás Alcoverro, Gabón, muy buenas noches.
Aquí estoy.
Supongo que si algo tienen en común los jóvenes de Ucrania, como escuchábamos ahora, los de Gaza o los de Líbano, es que se les ha robado un poco la oportunidad de soñar con su vida, ¿no?, debido a una guerra. En el caso de Líbano hablamos de 15 años de guerra civil entre el 75 y el año 1990. En ese tiempo, ¿cuántas generaciones perdidas llegaste a ver, Tomás?
O sea, estamos hablando no de los corresponsales, sino de la población, ¿no?
De la población, sí.
Bueno, la pregunta es muy pertinente, la pregunta es muy pertinente. Es decir, en el caso del Líbano, tengo una respuesta, cosa que no es tan fácil cuando hablas en general de todo este tema. En el caso del Líbano, como la guerra fue muy larga, 15 años, o sea, empezó en 1975 y acabó en el 1990. Entonces, en el tema concreto que tú estás indagando, se pudo más o menos apreciar cómo qué ocurría con las generaciones de milicianos. Estamos hablando en este momento de una guerra particular, es decir, no hablo de un ejército regular, sino que hablo sobre todo de milicianos. Entonces, en el caso del Líbano se calculaba que 15 años de guerra representaban más o menos 3 generaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente, como era también una guerra sobre todo de milicias, más que de ejército, el desgaste se consideraba mayor. Por lo tanto, yo creo que también esto debe ocurrir en otros lugares, pero concretamente en el caso del Líbano se dio por sentado que eran 3 generaciones de hombres jóvenes.
Generaciones de hombres jóvenes que se veían de una forma u otra arrastrados por esa milicia. Entiendo que en algunas ocasiones sería por convicción personal, en otras porque sí, no te ves en circunstancias de hacer otra cosa. Y supongo sí, que para las mujeres también, aunque no entren en esas milicias, también es muy duro, ¿no? Porque viven esa guerra sin salir demasiado de casa, con riesgo y sin posibilidades sí, de tener un futuro tampoco ellas.
Evidentemente, pero si quieres, continuando el tema de estas generaciones de hombres, claro, sí, en el caso, por ejemplo, del Líbano, en algunas milicias tenían también mujeres. Eran sobre todo las milicias de la izquierda, Es decir, incluso el Partido Comunista Libanés en algún momento determinado tuvo sus propias heroínas. Claro, esto no creo que se haya repetido de una manera tan clara en otros países. Es decir, que en este momento yo recuerdo que entre las primeras personas que murieron en la larga guerra del Líbano hubo varias mujeres que luego se convirtieron en heroínas. Recuerdo perfectamente su imagen, por ejemplo, tocada, las cabezas tocadas de boinas rojas, porque eran de grupos, claro, mixtos, que eran sobre todo los grupos de izquierda, Partido Comunista o movimientos de tipo marxista. Y entonces sí que recuerdo que en las primeras fotografías que se difundieron y se pegaban en las calles de Beirut, hubo mujeres, cosa que no creo que sea tan frecuente en otras situaciones ni otras guerras.
Sí, porque en tu caso, Tomás, desde que llegaste a Beirut en 1970, has cubierto esas guerras, las guerras libanesas, pero bueno, también la guerra entre Irak e Irán, guerras contra el régimen de Saddam Hussein, intifadas palestinas. Entiendo que sobre todo te refieres a eso, ¿no? En la no presencia de mujeres en ninguno de esos conflictos como luchadoras, al menos, ¿no?
Sí. Ya digo también que quizá el punto de observación en el Líbano, para concretamente el tema que me estás proponiendo, te diré también una cosa curiosa. Todos pensábamos que qué va a ocurrir cuando llegue la paz, qué pasará con estas generaciones de gente joven. Y aquí también tengo que explicar una cosa curiosa que puede sorprender. No sé hasta qué punto esto se puede generalizar, pero en el caso del Líbano, que es el caso que conozco mejor, claro, porque esto se podía observar, el tema era saber qué harán todos estos hombres jóvenes una vez acabada la guerra. La idea era que no se integrarían en la sociedad y que, por lo tanto, siempre serían como elementos de perturbación. Es decir, que no se imaginaba, por ejemplo, uno fácilmente que un chico, por ejemplo, de 20 años, que ha estado peleando 5 o 6 años, luego entrara, por así decir, en el redil con facilidad. Y es también curioso, porque ocurrió un poco lo que no se esperaba. Es decir, acaba la guerra, o no acaba en el fondo, y entonces hay una parte de estos milicianos que quedan integrados en el ejército regular. Esto es curioso, ¿eh? Que quedan integrados en el ejército regular y que procedían de campos distintos, es decir, de campos, por así decirlo claramente, de la parte cristiana y también de la parte musulmana. Es decir, hubo una parte de esta gente que se integró en el ejército regular.
¿Y esa integración no generó fricciones, por eso mismo que mencionabas, de diferentes religiones, diferentes procedencias?
No te lo puedo decir porque es muy, 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 sería muy, por mi parte, un poco atrevido. Pero el hecho es esto. Entonces, cuando se hace el acuerdo complicado y que en el fondo nunca se ha llevado a cabo, pero esto sí que lo puedo decir, cuando se hace el acuerdo de final, en el 90, del final de la guerra civil, sí que hay una parte de los milicianos que se integran en el ejército, tanto de un lado como de otro. Esto fue realmente algo bastante, bastante curioso, y ahora que te lo estoy contando a ti después de tantos años, todavía me parece más imposible. Otra parte, evidentemente, ya puedes imaginar dónde fueron a parar. A los servicios de seguridad, a los que guardan los hoteles o los clubs nocturnos, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, yo creo que mucha gente quedamos muy sorprendidos que la integración a la vida civil normal se hizo relativamente No diré fácil, pero se hizo.
Es verdad que más que una integración a la vida civil, fue un poco una integración a la vida normal, pero a la vida militar. Y es verdad que sí. Da miedo cuando pasa algo así, porque en el tiempo en que uno o una suele estar o en la universidad o aprendiendo un oficio o emprendiendo un pequeño negocio, estás luchando y claro, luego te reinsertas sin haber pasado por ese proceso. Mencionabas que unos fueron como a la seguridad, digamos, o a servicios de seguridad, al ejército. Da la sensación de que faltó una generación de médicos, de doctoras, de profesores, que quedó un poco un cierto vacío, ¿no?, generacional en los 90.
Bueno, estás planteando un tema social muy interesante. Es decir, vamos a ver, los milicianos eran de extracción popular. Es decir, yo no creo que se pudiera hablar, francamente hablando, de que gente de clase media estaba en las milicias.
Era otra extracción social, claramente. No iban los universitarios.
Exacto. No iban. Y entonces también lo que quiero decir, y esto también lo puedo decir ante un tema que, como ves, es muy, muy delicado, la integración sorprendió a todo el mundo. A todo el mundo. Yo concretamente pensaba que aquello no podía ocurrir. Esta integración también fue fruto del acuerdo, y entonces el acuerdo significó que tanto un lado como otro de las milicias, bueno, pues se les ofreció la posibilidad de entrar en el camino militar. Quiero explicar también que esto se produjo porque el ejército en el Líbano es un ejército profesional. Y entonces, claro, esto también quizá fue más fácil que si hubiera sido otro tipo de ejército.
Le preguntaba a Tomás hace un momento a Oleksi cómo sería la imagen si ahora mismo pudiésemos trasladarnos a Kiev o a Kiev, como dicen ellos. Tomás, si pudiésemos hacer ese ejercicio y trasladarnos a Beirut, ¿qué veríamos? ¿Veríamos una sociedad que puede parecerse a la nuestra, o es uno de esos lugares que parecen condenados a estar en una situación de cierta inestabilidad?
Bueno, ¿tú qué crees?
Sí, pues creo que todo Oriente Medio está un poco en esa situación. Lo que no tengo tan claro es quién se beneficia de esta inestabilidad permanente en la que se ha mantenido la región.
Si tú intuyes la cosa, explícala, porque nadie... Yo siempre digo que aquel que cree entender el Oriente Medio es porque se lo han explicado mal. Volviendo a este caso de los milicianos, tengo también que añadir rápidamente una observación. En el fondo del fondo, la gente que estaba en las milicias, muy pocos lo hacían por convicciones políticas, muy pocos. Era también un oficio, porque ganaban dinero.
Una suerte de mercenarios, digamos. O profesionales, digamos.
Sí. Esto también lo quiero explicar muy bien. Allí la guerra se hacía por dinero, así de claro. Y entonces incluso yo te diré, saltando ahora una época y un tiempo largo, y entrando en un tema muy vidrioso y muy resbaladizo, pero claro, estoy recordando ahora este momento. Y también te diré, por ejemplo, llegando a hoy a la actualidad del Líbano, una cosa que va a sorprender. Como tú sabes, en el Líbano hay una milicia muy, muy, muy potente, que es la de Hezbollah. Nada que ver con Hamas, nada que ver con Hamas. Una milicia muy... O sea, no, de hecho ya es un ejército, ¿no? Un ejército, incluso tienen grados, ¿no? Uh-huh. Y lo que quiero decir es que esta gente está también pagada, reciben salarios. Y una cosa que se dice en Beirut, que no sé hasta qué punto puede ser cierta, como he dicho hace un momento, el ejército era y es regular. Y entonces, lo que se dice en Beirut, ¿qué crees que se dice? Que los milicianos de Hezbollah ganan más sueldos buenos, ganan más dinero que los soldados del ejército regular.
Claro, eso pues
¿Qué te
mantiene un
parece?
cierto riesgo también de profesionalizar
¿Qué te parece?
ciertas profesiones de la guerra en vez de las de la
Sí.
paz, pero bueno, entiendo que habrá
Sí.
intereses profundos en todo esto. Tomás, no quisiera abrir más ventanas de las que podamos abarcar, porque han sido muchísimos años en Oriente Medio, pero me gustaría asomarme, aunque fuese brevemente, a Gaza, un lugar que conoces muy bien. He leído uno de los
Sí.
artículos en los que hablabas de tu primera vez allí. Decías, viajé por
Sí.
primera vez a Gaza poco después de la Guerra de los 6 Días, en 1967, en un convoy militar
Exacto.
israelí, escribiendo algunos reportajes para La Vanguardia. Dimos una vuelta por la ciudad, me fijé en un hotel nuevo, el Nasser, con grandes banderas blancas en los balcones. Por todas partes veía gente sentada en los bordillos de las calles o andando lentamente en silencio. Da la sensación de que te topaste ya en el 67 con un lugar triste. No sé si resignado a la violencia. ¿Y cómo la ves hoy?
Mira, una cosa ya, si quieres una opinión personal, Gaza es uno de estos territorios que hay en el mundo condenados, condenados. Y lo quiero decir con toda claridad. Porque en el momento en que yo entré por primera vez en Gaza, en el 67, no quiero ahora aburrir a los que nos están oyendo porque es un poco complicado, pero lo voy a decir un poco rápidamente. La pregunta sería, ¿y qué había entonces en Gaza? En Gaza no había milicianos palestinos. En Gaza estaba el ejército de Egipto. No quiero continuar mucho por este
Sí, porque
camino.
entonces era una guerra entre Israel contra Egipto y todavía
Exacto,
Palestina no existía,
exacto,
digamos.
exacto, 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 exacto. Entonces, por lo tanto, la situación de Gaza desde aquel momento del 67 hasta ahora ha atravesado todo lo que uno puede imaginar. Y mi idea, un poco triste, es que es un territorio condenado, como diré yo, horriblemente y que no nadie lo quiere, porque en el fondo del fondo el ejército de Egipto evidentemente ya estaba fastidiado por el tema interior, luego evidentemente el rey de Jordania intentó controlar Gaza, luego Arafat intentó controlar Gaza, luego el ejército de Ariel Sharon intentó controlar Gaza, se metieron dentro de Gaza. Y luego ya la situación bélica y militar se ha ido complicando, complicando, complicando. Y entonces mi idea sobre este territorio es verdaderamente catastrófica. Es decir, están condenados, no sé muy bien por qué divinidad o por qué mala suerte, a ser un territorio exiguo, 350 kilómetros cuadrados, que se ha convertido en un problema internacional desmesurado, a mi modo de ver, desmesurado, y que nadie puede ver cómo realmente puede acabar. Es decir, va a acabar en algún momento determinado, cuando se llegue a algún tipo de acuerdo, pero esto sería muy optimista pensar que cuando se llegue a este pacto o a este acuerdo, que posiblemente nunca será muy claro, esto signifique el final del horror de Gaza. Yo también escribí un libro, perdón, un artículo hace poco en la Vanguardia, en que explicaba cómo nadie quiere a Gaza, porque nadie quiere sufrir esta situación tan enormemente enrevesada y que lamentablemente no parece que pueda solucionarse de una manera clara.
Sin tregua de momento, sin tregua a la vista ni para el Ramadán ni para el futuro y con pocas esperanzas de un futuro para quienes son jóvenes o niños en este pequeño lugar del mundo que, como dices, parece un territorio condenado a dejar de existir si los medios internacionales no ponen remedio a la catástrofe humana que se está viviendo, pero no parece demasiado cerca de llegar a esa situación.
No, y luego también quiero, ya que estamos en este tema ya triste y de fondo, yo no creo que tampoco se pueda fácilmente constituir una República Palestina independiente. No veo de ninguna manera cómo esto puede hacerse, teniendo en cuenta que ya el territorio que no está controlado por Israel son pequeños enclaves entre un territorio, el territorio de Gaza y el territorio de Cisjordania, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que también en esto se está, lo diría francamente, se está burlando la verdad. Y que evidentemente quien crea esto, sobre todo políticos que lo necesitan para justificar posiblemente sus acciones, me parece que no va a ocurrir. Es decir, creo también que en este tema se está jugando un poco con la opinión pública, porque como Israel, que ha actuado siempre con Israel ha actuado siempre con actos consumados. O sea, ocupa una cosa y ya no la desocupará. Y entonces, para concretar más, y entonces, ¿para qué sirve toda la presión internacional? Me puedes decir, ¿no?
Sí, yo de momento diré, para poco, ¿no?
Yo te diré para muy poco y te diré rápidamente por qué. Porque el tema de Israel y el tema de Israel palestino únicamente tiene un Estado que podría influir, ya te puedes imaginar quién es, los Estados Unidos. Y nada más. Ni Unión Europea, ni sentencias internacionales, ni tribunales de derechos humanos, de ninguna manera.
Y Estados Unidos tiene su propio frente.
De los Estados Unidos.
Ahora mismo tiene su propio frente abierto para tratar de saber quién liderará el país. Y la pugna está entre Biden y Trump. No parece que ninguno sea mejor que otro para frenar este conflicto.
Sí, Tomás,
ha sido un placer triste charlar y hacer esta radiografía. Tomás Alcoberro es corresponsal en Oriente Medio del diario La Vanguardia desde 1970. Sabe muchísimo y a veces esperamos del optimismo. En ocasiones no se puede. En todo caso, ha sido una estupenda radiografía. Un abrazo muy fuerte, Tomás.
Muchísimas gracias. He hablado con toda honestidad.
Sí, y te lo agradecemos mucho y esperamos que esta sea
muchísimas
la primera
gracias.
De muchas. Hasta próximo.
Muchísimas gracias. Adiós.